Please turn with me again to the letter to the Hebrews, Hebrews chapter 4. Hebrews chapter 4.
Por favor, vamos a la carta de los Hebreos, capítulo 4. Hebreos capítulo 4 y leeré el versículo 14. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mi tema es tomado de estos tres versículos. Vengamos confiadamente. Esta es una invitación real que se nos da por Dios. Y Hebreos es una carta escrita como un antídoto en contra del desaliento. Si estás desalentado, si necesitas consuelo, esta es una carta que debes leer. ¿Por qué? Porque es una carta contra el desaliento. Porque los creyentes hebreos estaban siendo desafiados por sus compatriotas. Con una pregunta, o tal vez con muchas preguntas. ¿Dónde está vuestro sumo sacerdote? ¿Dónde están los rituales, las ceremonias, los inciensos, los olores, las velas, los velos, la ostentación, o tal vez las trompetas, la pompa, la exhibición? Las cosas cambiaron desde el Señor Jesucristo. Entonces ellos preguntarían, ¿dónde está vuestro sumo sacerdote? Y este sería un desafío grande a los creyentes, a quienes el autor de esta carta está escribiendo. Es por eso creo que en su razonamiento el escritor envuelve estos cuatro capítulos con un argumento muy conmovedor. Y de seguro que tú te has dado cuenta de su argumento en el versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, nosotros tenemos un gran sumo sacerdote. Y esto es importante, esta expresión gran sumo sacerdote. Es muy importante. Y tienes que saber que ningún sacerdote del Antiguo Testamento podía asumir este título o estar en esta posición. Y en realidad no encuentras en ningún otro lugar en la Biblia, hasta donde puedo ver, la expresión gran sumo sacerdote. Encuentras sumos sacerdotes muchas veces, pero esta es la única vez donde nuestra atención y la atención de los creyentes desalentados es llevado a la razón o a este versículo que nos dice que tenemos un gran sumo sacerdote. Y esto es único acerca de Cristo. De seguro que tú lo sabes. Cristo es único en muchas maneras. Aún su orden, el orden de ser sumo sacerdote es diferente. Él es sumo sacerdote de acuerdo a la orden de Melquisedec, no de acuerdo a la orden de Aarón, de Leví o de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Él no es de la tribu de Leví, sino es de la tribu de Judá. Entonces su sacerdocio es diferente, es superior. Pero también es interesante que el sacerdocio de Jesucristo no puede ser transferido. Nadie ha heredado el sacerdocio de Cristo. Entonces es único. Y también el tema del sacerdocio, antes yo pensaba que esta carta era acerca de que Cristo era superior, mejor, excelente, más excelente. Pero mientras más veo esta carta, y debido al tema el cual estamos hablando en esta noche, el tema del sacerdocio es en realidad el corazón de esta carta. ¿Por qué? Porque desde Hebreos capítulo 2, más después tú lo puedes ver, desde Hebreos capítulo 2, versículo 17, el tema del sacerdocio viene y va. ¿Hasta cuándo? Hasta el capítulo 10 de Hebreos. Entonces, puedes imaginarte cuántas veces encuentras el tema recurrente del sacerdocio. ¿Y para qué? Para mostrarnos la importancia de que Jesucristo es el gran sumo sacerdote. Y antes que expandamos un poquito más, quisiera mostrarte cómo es que el escritor está desarrollando algo maravilloso, extraordinario, para mostrarnos que no deberíamos tener complejo de inferioridad alguna cuando vemos al mundo alrededor nuestro. El mundo nos desafía de la misma forma en la cual en ese tiempo a los creyentes hebreos les desafiaba. ¿Dónde está vuestro sumo sacerdote? Ustedes siguen a una religión de miles de años y ahora somos más modernos, tenemos tecnología. ¿Por qué ustedes tienen que seguir a alguien que predicó hace 2000 años atrás? Entonces, tal vez sentimos ese complejo, pero esta carta de Hebreos nos apela y dice, no, no hay necesidad de complejo. ¿Por qué? Porque tenemos un sumo sacerdote. Lee, por favor, Hebreos capítulo 2, versículo 17. El escritor está desarrollando este tema suyo hasta el capítulo 10. Hebreos capítulo 2, versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Entonces Cristo, en el Hebreos 2:17, es misericordioso y fiel sumo sacerdote. Esta es la primera mención de este término en esta carta. Y el segundo, en Hebreos capítulo 3, versículo 1, donde Cristo es llamado como nuestro apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Y luego esto te lleva a la tercera mención en Hebreos capítulo 4, versículo 14. Y cuando venimos a este versículo 14, no es Cristo solamente un sumo sacerdote, sino es el gran sumo sacerdote, el soberano, el superior. Esa es otra palabra que podríamos usar para describir el hecho de que Cristo es el gran sumo sacerdote. Sin el sacerdocio de Cristo, esta es una aplicación importante, sin el sacerdocio de Cristo, en realidad no tenemos esperanza. Y tal vez estoy diciendo mucho, pero sin el sacerdocio del Señor Jesucristo, en realidad no habría salvación. Y estuviéramos del todo perdidos, sin esperanza, perdidos. Pero debido a que Cristo es nuestro gran sumo sacerdote, te acordarás de la oración en Juan 17 que se llama la oración del gran sumo sacerdote. Entonces Cristo representa a su gente y Él intercede por su gente. Nosotros no tenemos confesión a la cual podamos aferrarnos si Cristo no es nuestro gran sumo sacerdote, si no nos aferramos a Él como gran sumo sacerdote. Si Cristo no fuera nuestro gran sumo sacerdote, si no podríamos aferrarnos a Él de esta forma, entonces no tenemos ninguna profesión de fe. Pero tenemos un gran sumo sacerdote. Entonces, cuando leo estos tres versículos, ¿puedo decirte algo? Estamos en la misma presencia de Dios. Aún solamente al leer estos versículos, sientes como que estás transportado, no de una forma mística o de una forma misteriosa, sino al leer estos versículos, hay en ellos una invitación que tú y yo podemos estar, no en una corte real de un rey terrenal, sino podemos encontrarnos o nos encontramos delante del trono del Dios vivo. Y esta es una invitación que se nos da por Dios mismo. Entonces, he aquí Cristo, que es nuestro gran sumo sacerdote, coronado con honor, majestuosidad, poder y gloria. Entonces, este Ahí acá está el carácter del Señor Jesucristo, versículo 14, 15, 16. El carácter de Jesucristo, de nuestro Señor, está reflejado en estos versículos. Y por eso, hermanos y hermanas, nuestro servicio por el Señor, nuestra comunión en el Señor, nuestro celo por el Señor, la lectura nuestra de su palabra, nuestro avance espiritual no sería nada si no apreciamos el carácter, la persona y la grandeza del Señor Jesucristo. Y estos versículos nos son dados y se nos dice qué es Cristo, qué es lo que no es, Él es, cómo podemos acercarnos y cuáles son las bendiciones que recibimos. Entonces no nos acercamos solamente a Dios y nos mantenemos como estamos. Nos damos cuenta de su persona, del Señor, de su grandeza, pero también hay resultados porque sabemos cómo acercarnos a Dios. Se nos ha dado la forma de cómo acercarnos a Él. Y si lo hacemos de acuerdo a la forma en la cual Dios ha provisto, habrán bendiciones, las cuales nos serán dadas. Entonces tengo algunos anunciados para continuar. El primero, como dije, es debemos contemplar la persona del Señor Jesucristo. ¿Quién es Él? De acuerdo a estos versos. Entonces, lo primero, veamos a su persona. En el versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. De seguro que tú habrás visto tres cosas que son dichas del Señor Jesucristo en este verso que acabamos de leer. Primeramente, en el versículo 14, encontramos las dos naturalezas del Señor Jesucristo. ¿A Él se le llama qué? Jesús. Ese es su nombre. Ese es su nombre terrenal. Pero no te quedes ahí. Hay algo más que se nos da. Él es también el Hijo de Dios, el único, el unigénito. Él no fue creado. Él siempre existió y Él vino a este mundo. Entonces vemos las dos naturalezas de Cristo. Él es humano y Él es divino. Sabrás, los sumos sacerdotes en toda la Biblia son solo siervos, siervos. Pero el Señor Jesucristo es el Hijo del Dios vivo. Y sí, a veces en el Antiguo Testamento encuentras que a los ángeles se les llama hijos de Dios en plural. Aún a Israel se le llama como hijo de Dios. Pero esta referencia es única. La relación entre el Señor Jesucristo y el Padre es única. Cristo es el Hijo de Dios por naturaleza. Tú y yo, si hemos confiado en el Señor Jesucristo, si nos hemos arrepentido delante de Él, ¿qué es nuestro título? Somos hijos de Dios por adopción, no por naturaleza. Solamente Cristo tiene este título, esta afiliación con el Padre por naturaleza. Y no podemos volver atrás, pero aún a los ángeles, Dios nunca dijo, venga, tú eres mi hijo y siéntate en mi diestra. Esto solo se menciona acerca del Señor Jesucristo. Y la posición de los sumos sacerdotes en la Biblia, entre los judíos, es la posición más exaltada, la más alta que un hombre pueda tener. Por eso es que tú encuentras en la Biblia miles rangos de sacerdotes, pero solo hay un gran sumo sacerdote. Solo hay un solo sumo sacerdote. Hay miles de sacerdotes, pero un sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Y él podía entrar ahí una sola vez al año. En el día de la expiación, el sumo sacerdote llevaría la sangre del sacrificio y él entraría con esa sangre y rociaría la sangre en el asiento de misericordia, en el propiciatorio. ¿Con qué propósito? Para expiar por los pecados de la gente. Entonces, este sumo sacerdote eran solo era humano, o los que habían eran humanos. Ellos tenían que ofrecer sacrificios por sí mismos, primeramente, por sus pecados. Pero el Señor Jesucristo, como mencioné, Él es divino. Él es humano, pero no es como Aarón, no es como Leví, no es como el sumo sacerdote Caifás y demás. Él es, el Señor Jesucristo es único y especial de diferentes formas. Queridos hermanos y hermanas, tenemos algo que los judíos como nación nunca tuvieron. Tenemos un gran sumo sacerdote. Y esto es muy importante. Puedes leer todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y no vas a encontrar que ellos tenían un gran sumo sacerdote. Y hasta donde entiendo, este es el único lugar donde se encuentra esta palabra, gran sumo sacerdote. Entonces Cristo es nuestro representante, nuestro intercesor, nuestro abogado, está por encima de todo. Y espero que tú aprecies esto. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, si has visto a Cristo, has visto a Dios. Si has visto a Dios, es porque has pasado antes por la persona de Jesucristo. No hay forma que tú puedas temer a Dios o conocer a Dios sin la persona de Jesucristo. Pero hay algo más. Este es nuestro primero encabezamiento. Primero, Él es humano, Él es divino y Él está por encima de todo. Pero hay más información que se nos da en el versículo 14 de Hebreos capítulo 4. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, para que ellos puedan traer en el día de la expiación la sangre del sacrificio, ellos tenían que pasar tres áreas. Primero, la corte del altar, para entrar al tabernáculo o al templo. Luego, tenían que entrar a la segunda parte, el lugar santo. Y después, pasando el velo, estaba el lugar santísimo. Entonces, tres áreas que tenían que pasar ellos. La corte del altar, el lugar santo y el lugar santísimo. Y este lugar santísimo, donde tú encuentras el propiciatorio. ¿Y qué tiene que ver esto con el Señor Jesucristo? ¿Qué cielos Él traspasó? Esto es simple. Sabemos que Cristo, en su encarnación, vino ¿de dónde? Muy a menudo mencionamos esto. Él vino del cielo a la tierra. ¿Sabías? Él vino del cielo y pasó por el cielo angelical, pasó por el cielo atmosférico y vino a nosotros. Pero no solamente esto pasó en su encarnación. Cuando Cristo fue resucitado, Él ascendió a los cielos. ¿Cómo? Nuevamente, Él pasó por el cielo atmosférico, el cielo angelical, donde tú encuentras los planetas, las galaxias, y después Él entró al tercer cielo. Segunda de Corintios, capítulo 12. La Biblia solo reconoce tres cielos. Entonces, Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, no pasó tres áreas de un tabernáculo hecho con manos de hombres, como los sumos sacerdotes, sino Él vino de los atrios celestiales. Él es superior a los sumos sacerdotes humanos. Podemos volver a leer. Ningún sumo sacerdote ha pasado al cielo. Enoc. Y ellos no eran sacerdotes, pero Cristo pasó o traspasó los cielos. Y también es interesante que el sumo sacerdote del Antiguo Testamento, él ofrecía la sangre de los sacrificios de los animales. Ellos no ofrecían algo que les pertenecía. Sabrás que es fácil hacer el bien con algo que no te pertenece a ti. Eso es lo que ellos hacían. Pero Cristo no ofreció algo que no le pertenecía. ¿Qué es lo que Él ofreció? Su propia sangre, su propia persona. Es por eso que en Gálatas capítulo 2, versículo 20 leemos: y se entregó a sí mismo por mí y por nosotros. Y este es nuestro primer encabezado. Cristo en su persona es humano, es divino, pero también traspasó los cielos. Ahora, veamos, ¿cuál es la posición que Cristo tiene a medida que Él traspasa los cielos? El versículo nos dice, Versículo 16 de Hebreos capítulo 4. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Hermanos y hermanos, Cristo no está solamente en el cielo, en algún lugar del cielo. Él está entronado. Él está sentado en un trono. Y como tú sabrás, los sumos sacerdotes en toda la Biblia, en el tabernáculo y en el templo, no había silla en la cual puedan sentarse. Ellos tenían que estar en acción constante, un sacrificio, otro sacrificio, pero nuestro gran sumo sacerdote está sentado como rey. Él es un rey, el rey de reyes, y él no está sentado en una silla. Él está sentado en un trono, y desde ese trono, él reina sobre todo el mundo. Y él gobierna el mundo, gobierna todo, para nuestro beneficio como gente suya, pero para su gloria también. Entonces, Cristo en verdad es el Rey de Reyes. La gente común, sabrás, ellos no podían acercarse al lugar santísimo. Lo mencionamos, solamente el sumo sacerdote y una vez al año, una vez al año. Y créeme, antes que el sumo sacerdote entrara al lugar santísimo, él tenía que pasar por muchos rituales, rituales de limpieza, rituales de vestimenta, rituales de temor y de temblor, de preparación antes que él llegara a este lugar santísimo. Pero ¿no te sobrecoge que cada creyente con nuestro gran sumo sacerdote Jesucristo es invitado a venir en cualquier momento y de cualquier lugar, no solamente los sumos sacerdotes, sino nosotros? En 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, Él hizo de nosotros un real sacerdocio. Entonces todos estamos bienvenidos al tabernáculo, a ese lugar, al más lugar santísimo, y podemos venir por cualquier razón. Cualquier razón podemos acercarnos al Señor Jesucristo. Queridos hermanos y hermanas, quiero hacer una aplicación importante acá. Cristo, al estar sentado en el trono, o ese hecho debería afectar la forma en la cual nos acercamos a Dios. ¿Nos acercamos a Dios de una forma casual, deportiva, saltando de aquí para allá? ¿Esa es la forma en la cual nos acercamos a Él? Ninguna familiaridad o cercanía debería reemplazar la reverencia que debemos tener con Dios. ¡Nunca! Ninguna familiaridad o afinidad debería hacer que se pierda el honor y la reverencia. Por eso nuestro pastor nos recuerda muchas veces: nosotros no estamos de acuerdo con las iglesias en las cuales no sabemos cuándo empieza el servicio, cuándo termina. Ves que la gente está saltando aquí y allá, no hay reverencia. Es como si estuvieras en un mercado. Tal vez estoy exagerando, pero en algunas iglesias, o cuando estás en la iglesia, en la calle, te pones a pensar y dices: ¿es este un lugar donde Dios está reverenciado, magnificado, es temido? ¿Así es que Dios se debemos acercarnos a Dios con temor y temblor? No, la forma en la cual Cristo está sentado en su trono debe afectar la forma en la cual nos acercamos a Él. Él es el que llena los cielos. Y yo sé que somos humanos, este es un lenguaje humano, pero no ilustres, por favor, a Cristo sentado en un trono y esperando. No, el hecho de que Él está sentado en el trono muestra la soberanía suya, que Él tiene poder sobre todo, sobre toda situación. ¿Sabes que la peor ofensa que puedes hacer a Dios o causar, el peor insulto que puedes hacer a Dios es no venir? Ese es el más grande insulto. ¿Por qué? Porque Él dice: ven. Normalmente la gente te dice: anda, anda. Pero Cristo te dice: ven confiadamente. Y vamos a hablar acerca de esto un poco más adelante. Ahora, el tercer punto. El primer punto acerca de su persona, número dos acerca de su posición, y ahora veamos su compasión. Este es el gran sumo sacerdote que tiene compasión. Moisés tuvo compasión. Si te vas a Éxodo capítulo 32, él aún oró a Dios y le dijo: ráeme, quítame ahora de tu libro. que has escrito. ¿Por qué? Porque él quería que la gente de Dios sea perdonada. Él tuvo compasión, él tuvo esa simpatía por la gente de Dios. Pablo dice lo mismo en Romanos capítulo 9, versículo 3, porque desearía yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Pablo estaba preguntándose en compasión si podría ser posible que él sea maldecido, quitado, para salvar a los israelitas. Pero él sabía que eso no era posible. Pero acá, ¿ves la compasión de nuestro gran sumo sacerdote en el versículo 15 de Hebreos 4? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Ves el doble negativo ahí? Hay un doble negativo en ese verso. Para mostrarnos qué es lo que nuestro gran sumo sacerdote no es. El versículo 14 nos muestra quién es él, y en el versículo 15 lo que él no es. Es un doble negativo, pero no te confundas, porque este doble negativo en realidad es presentado o presenta un argumento positivo. Entonces, Cristo, como hombre, fue tentado en todo como nosotros, como somos nosotros tentados, pero sin pecado. Y a diferencia de nosotros, él nunca dio lugar al pecado. Por favor, no hay debate en la Biblia acerca de que si Cristo pecó o no. No caigas en ese debate. Él no puede querer pecar. No hay posibilidad en él de que él peque. ¿Por qué? Porque él es Dios, pero él es el hombre perfecto. En él no hay pecado. ¿Sabes por qué nosotros pecamos? En nosotros hay un imán, que es el pecado. Y ese pecado, ese imán que hay en nosotros, atrae más pecado. Es como una trampa para un ratón. Si tú no pones algo ahí, el ratón nunca va a venir. Y es lo mismo en nosotros. Hay ese queso tal vez en nosotros, dentro de nosotros. Eso mismo que atrae al ratón. Dentro de nosotros hay el pecado remanente, que aunque hemos sido limpiados, hemos sido hechos limpios, perdonados, hay ese pecado remanente que atrae al pecado. Pero Cristo nació sin pecado, nació por el poder del Espíritu Santo, Él ministra por el poder del Espíritu Santo, Él es divino, Él es perfecto. Él no puede querer pecar, aun si es que quisiera pecar, Él no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque Él es perfecto. No hay forma en que nuestro Salvador peque. Su registro, o su registro, su vida, es sin mancha. Nosotros a veces, cuando viene la tentación, caemos, pero no Él. Porque Él, en Hebreos capítulo 2:18 nos dice, porque Él fue tentado y por eso es que puede socorrer a los que son tentados. Él fue tentado en todo. Él conoce lo que nosotros sentimos cuando somos probados. Entonces, Él no es solamente el gran sumo sacerdote sentado en una torre de marfil sin saber lo que a la gente le pasa en la vida diaria. No, Cristo sabe lo que significa ser probado y Él simpatiza con nosotros. No solamente siente compasión por nosotros. Hay una diferencia, sabrás, en sentir pena por otra persona, por una persona, pero ayudarla es otra. Es por eso que de seguro los traductores de nuestra versión, cuando se habla de este versículo, este versículo 14, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se comparezca de nuestras debilidades en el versículo 5. Comparezca habla de simpatía, pero no han usado ellos la simpatía, porque simpatía a veces significa siento simpatía por esta persona, pero no haga nada. Pero Cristo siente compasión por nosotros y actúa. Esa es una diferencia grande. No solamente el sentir, oh, siento por ti. No, Cristo actúa en beneficio de su gente. Y muy a menudo, como sabrás, a veces decimos la gente no entiende nuestra situación, pero Cristo sufre con nosotros. Él siente lo que nosotros sentimos. Nunca nosotros vamos a soportar lo que Cristo soportó. Él sabe lo que es estar decepcionado, porque Él estuvo decepcionado más de una vez. Él fue traicionado, fue juzgado mal, él fue rechazado. Aún sus propios hermanos dijeron, él está loco. Él supo o él sabe lo que es estar, soportar estas cosas. Él tiene experiencia en el dolor. Nosotros cuando sentimos un poco de dolor queremos que todo el mundo lo sepa. Pero Cristo experimentó el dolor moral, físico, emocional, psicológico. No hay dolor que Cristo no haya soportado. Pero ¿sabes por qué Él sufrió? El justo sufrió por aquellos que son injustos, tú y yo, si en verdad hemos confiado en Él. Por eso es que Cristo sufrió en la cruz del Calvario. No hay debilidad en nosotros que Él no conozca. Él está fuera de nuestra vista, pero no está fuera de nuestro alcance. No estamos hablando del contacto físico, sino el hecho de que Él conozca, sepa de nosotros. A Él no le fastidia nuestras palabras, nuestros problemas. No, Él cuida de nosotros. Pero ahora mira nuestras obligaciones. Hasta ahora hemos hablado acerca de la persona del Señor Jesucristo, de su posición, su compasión. Pero ahora mira a nuestras obligaciones. Tenemos obligaciones. Debido a quién es Él, hay algo que nosotros debemos hacer. Él nos invita a hacer algo a que podamos hacer para agradarle. No hemos sido dejados como aquellos huérfanos o sin hogar. En tiempo de necesidad tenemos. Y esta expresión tenemos, no es en el presente. Él no dice tendremos más adelante, sino ahora. El gran sumo sacerdocio de Cristo está disponible para nosotros ahora. El trono de gracia está disponible para nosotros ahora. Y las religiones, ¿sabes qué es lo que dicen? Haz y tendrás. Pero la Biblia dice, tenemos y hacemos. Hay una gran diferencia. Esa es la gran diferencia entre nuestra fe y cualquier otra fe de este mundo. No haz y ten, sino hacemos porque tenemos. Entonces, en el versículo 14, por tanto, teniendo, versículo 16, acerquémonos. No pases por alto esta expresión, acerquémonos. En hebreos nada más la encuentras 13 veces esta palabra. Y cada vez que se menciona es un mandamiento, no es algo opcional, es algo que nosotros debemos hacer. Y hay dos mandamientos que se nos da, dos obligaciones que derriban de quién es Cristo, lo que Cristo significa para un creyente, lo que Él no es, pero lo que Él puede hacer al mismo tiempo. Veámoslos, o veamos esto. Hay dos obligaciones que se nos da. La primera está en el versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos. Esa es la primera obligación. Retengamos. Esta es una obligación para ti y para mí como cristianos. Retengamos nuestra profesión firmemente. ¿Qué? Nuestra profesión. Y Romanos 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, entonces tenemos una profesión de fe. Tenemos una confesión de fe. Por eso, queridos hermanos y hermanas, no cambies esta confesión, no la niegues, no te avergüences de ella y no la comprometas. Tenemos una profesión de fe. ¿Cuál es nuestra profesión de fe? Lo voy a hacer sonar como enseñanza de escuela dominical, perdón, pero ¿cuál es nuestra profesión de fe? Confesamos y profesamos al Señor Jesucristo, que Él es el único Hijo unigénito de Dios. Él es nuestro Maestro, nuestro Señor. Él es nuestro Rey. Él es nuestro Redentor. Él pagó el precio. Él pagó el rescate para que nuestros pecados sean perdonados. Esa es nuestra confesión. No tenemos ninguna otra confesión. ¿Te avergüenzas de esta confesión? Yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, nos dice la Biblia. Así que Cristo pagó ese precio. Él es nuestro Señor y es nuestro Rey. Nuestra confesión de fe dice en Hebreos 11, sabrás, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces tenemos una profesión de fe. Entonces puedes ver a Cristo Aférrate a Él y al mismo tiempo continúa y avanza. En Él encontramos paciencia, en Él encontramos entendimiento, simpatía, en Él encontramos compasión. Entonces podemos venir a Él. Entonces, aferrémonos a nuestra confesión, porque se nos es dada. ¿Puedo, por favor, leerte algo que se dice en Hebreos capítulo 10, donde tú puedes ver los mismos desafíos que se nos dan? En Hebreos capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Versículo 23. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces tenemos una confesión de fe y nos aferramos a ella. Firme. La segunda obligación que tenemos está en el versículo 16 de Hebreos 4. Hebreos 4, 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Queridos hermanos y hermanas, seguro que habrás notado que el escritor se incluye a sí mismo todo el tiempo. No es como alguien que dice, oh, tú eres el culpable, tú tienes que venir al trono de gracia. No, tenemos un gran sumo sacerdote, nos aferramos a nuestra profesión de fe y entonces venimos, acerquémonos confiadamente al trono de gracia. Hermanos y hermanas, esto es algo completamente nuevo. Nunca había pasado antes. ¿Por qué? Porque no hay más barreras, no hay más velos. No hay más esa distancia. Recordarás cuando Cristo murió, la gente pensaba que ese fue el último milagro, su muerte en la cruz del Calvario. Y en cuanto Él murió, ¿qué es lo que pasó con el velo del templo? Fue roto, partido en dos. Y cuando lees velo, no creas que es como la cortina que tú tienes en la casa. No, este velo es gruesa y pesada, nadie podía romperla. Y la Biblia dice que fue rota desde arriba hasta abajo. Significa que Dios lo hizo. Se ha terminado. Ahora yo puedo ver el propiciatorio, el asiento de misericordia. Es un milagro. Puedo ver a Dios sin morir. Entonces, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Hay acceso gratuito y autorizado. En los tiempos de la Biblia, los reyes eran muy malvados. Uno no podía acercarse a ellos. Los monarcas poderosos, los déspotas, los tiranos de los tiempos de la Biblia. No tengo tiempo para ir a Esther, pero Esther capítulo 4, versículo 11, sí, capítulo 5, versículo 1. Ahí tú puedes ver que no había forma en la cual uno podía acercarse a un rey sin ser invitado. Aún Esther, que era la esposa del rey, ella no había ido a ver al rey por 40 días y cuando tuvo acceso al rey, ella tuvo que pedir un permiso especial. Sin ese permiso, y si ella se acercara al rey y el rey la rechazaba, ¿sabes qué es lo que pasaba? La pena de muerte. Entonces, siendo aún su propia esposa del rey, pero puedes ver acá, Dios nos invita a ti y a mí, pecadores, pobres, pecadores, que somos desdichados, nos invita a su presencia. Ningún animal ni ninguna persona no podía acercarse, te acordarás, a la montaña, sino solamente Moisés. Mira el privilegio que tenemos. Los levitas podían transportar el arca del pacto, pero no tenían que tocarlo. Y si lo tocaban, ¿qué pasaba? Morían. Pero nosotros, pecadores, debido a Cristo, debido a su gran sumo sacerdocio, podemos acercarnos. Y acá la palabra, confiadamente, en el versículo 16 de Hebreos 4, es muy importante. Esta palabra no está en contraste con el temblor y temor. Hay versículos que dicen, ven con seguridad, con confianza, pero Literalmente, la palabra confiadamente significa venir con libertad de expresión. Significa que vienes a Dios y le hablas francamente, honestamente, abiertamente, sin retener nada, y le dices todo lo que tienes en tu corazón o en tu mente. Queridos hermanos y hermanas, ustedes sabrán esto, eso, ustedes que son papás, los hijos suyos a veces les ocultan cosas y después cuando descubren ustedes les preguntan ¿por qué no me dijiste? ¿Y qué responden ellos la mayor parte del tiempo? Tenía miedo de la forma en la que ibas a reaccionar. Pero estamos hablando del trono de gracia, no de un trono de juicio, no de un trono de majestuosidad, no de un trono de justicia, no de un trono de gloria. Estos son diferentes nombres que se da al mismo trono, pero nuevamente quiero mencionar que este es el único lugar en toda la Biblia donde se menciona trono de gracia, en ningún otro lugar. Así que en esta noche he dicho dos cosas que no son mencionadas en ninguna parte más de la Biblia: el gran sumo sacerdocio y el trono de gracia. Así que papás, o mejor dicho niños, pueden ir a sus papás con temor y temblor, pero pueden venir a este trono de gracia. Pero no malinterpretes. El trono de gracia no significa libertad. Ah, puedo venir ante Dios y decirle, Dios, perdóname. No. A alguna persona que viene de esta forma está diciéndonos que nunca ha experimentado la gracia. Porque la gracia hace que nosotros odiemos lo que Dios odia. Entonces, venimos, no venimos a sobornar a Dios con penitencia o a apaciguar a Dios como los dioses paganos. Venimos diciéndole todo lo que está en nuestra mente. No tengas miedo, acércate a Dios, dice Santiago, capítulo 4, versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. No tienes nada que ocultar a Dios. Mira a Hebreos capítulo 4, versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, tratamos con el Dios que conoce todo. No le ocultes nada. Derrama tu corazón. Dile lo que tú sientes. Dile acerca de tus pecados. Dile acerca de el temperamento que tienes. Y vas a ser recibida. Y voy a terminar con su provisión. Hablamos acerca de su persona, de su posición, su compasión, nuestras obligaciones, y ahora vamos a hablar de su provisión. Si vemos a Dios como Él es, entonces, ¿qué es lo que Él provee para nosotros? ¿Qué nos da? ¿Cómo es que responde nuestras oraciones? Recuerda, un hombre y una mujer de oración son un hombre y una mujer de poder. Esa es la realidad. Y acá encontramos dos cosas que el Señor nos da en el versículo 16 de Hebreos 4. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto es también algo que los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento o los profetas, ellos no podían ministrar o dar gracia y misericordia. Esto es único del Señor Jesucristo. Y Él da la gracia y misericordia gratuitamente y sin precio. Te pregunto, a medida que culmino, cuando un hebreo pecaba, ¿dónde iba? A ningún lugar, a ningún lugar. Porque él no podía ir al sumo sacerdote, él mismo era un pecador. ¿Pero qué acerca de nosotros? ¿A dónde corremos? ¿A dónde vamos cuando pecamos? Ah, tenemos una persona, el gran sumo sacerdote, el Señor Jesucristo. Tenemos un lugar, el trono de gracia. Entonces, cuando tenemos problemas, aflicciones, confusión, rechazo, cuando nos malinterpretan, cuando nos juzgan mal, ¿dónde vamos? Verás, algunas personas en estas circunstancias van, voy a divertirme, voy a tener este placer, voy a distraer mi mente, voy a escuchar la música. Eso de seguro me va a levantar y va a hacer que yo no pueda pensar en esto. Pero no, un creyente en toda tragedia, en las pruebas, aún en la buena salud, aún en cualquier circunstancia que tengamos, en cualquier tentación, Dios nos da gracia. El Señor no nos va a decepcionar. cuando seamos asaltados por el Señor. Ah, mira al Señor. Cuando seamos asaltados por Satanás, mira al Señor. Su gracia contempla nuestros pasados, nuestros pecados pasados, presentes y futuros. No hay tiempo en el cual no necesitemos la gracia, pero hay veces en las cuales necesitamos más gracia. Romanos capítulo 5 dice: mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es por eso que se dice que hay tiempos donde necesitamos más gracia y Dios no las da. ¿Y sabes qué dice Pablo en Primera de Corintios capítulo 15? Primera de Corintios capítulo 15. Pablo, al dar su testimonio, él dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia, ¿ves cuántas veces repite la palabra gracia acá? Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y en 2 de Corintios capítulo 12, ¿te acordarás? Él dijo: yo he orado 3 veces y el Señor le respondió: bástate con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios da gracia al humilde. Si tal vez tú eres incrédulo, si eres una persona que nunca has encontrado al Señor Jesucristo, ¿te das cuenta de lo que te estás perdiendo? Te estás perdiendo mucho. Pero no estoy apuntándote, porque todos, dice la Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 12, estábamos sin Cristo, alejados, sin esperanza, sin Dios. Pero ahora, en Cristo Jesús, hemos sido hechos cercanos. Hemos sido acercados por la sangre de Cristo. Entonces, tenemos toda la razón del mundo. Estamos sin excusa. No tenemos excusa por la cual no tengamos que acercarnos al trono de gracia del Señor Jesucristo. Es solamente por la sangre preciosa de Cristo que podemos acercarnos al trono de gracia. Entonces, acerquémonos pues confiadamente. Espero que lo haya hecho simple esta predicación. Y hay muchas aplicaciones que podemos extraer de este gran tema, del hecho de que Cristo Jesús es nuestro gran sumo sacerdote.